Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días para todos los oyentes de Radio Universidad de Nariño. Sean bienvenidos una vez más a esta emisión de Voces y Regiones, programa que se transmite por este dial todos los martes, miércoles y domingos de 10 de la mañana a 10:30 del día. Sean todos bienvenidos una vez más a otra temática comunitaria, otra temática de carácter social, de carácter cultural y artístico. Muy buenos días, Joana, bienvenida.
Buenos días, Lady. Buenos días a todos quienes nos sintonizan en esta mañana en Voces y Regiones. Traemos un tema que corresponde al área de la cultura. Vamos a hablar hoy de un acontecimiento importante para todas las pastusas y los pastusos, y es el carnaval. Para ello, contamos hoy con la presencia del profesor Javier Rodríguez Rosales, director de la revista Aguasca, director también de la maestría en etnoliteratura y docente de la Facultad de Humanidades y Filosofía. Buenos días, doctor Javier Rodríguez Rosales, bienvenido.
Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación a Voces y Región, y qué rico que el tema sea la cultura, ¿no? Nuestro departamento, nuestra región es muy rica culturalmente, ¿no? Porque estamos en la llanura y el mar, somos costa pacífica, estamos en el valle y la montaña, somos región andina, somos selva y río, estamos en el piedemonte amazónico. Y estamos en la frontera con Ecuador, Sudamérica y el mundo.
Claro que sí, pero para entrar en materia, vamos a hablar de fortalecimiento en la identidad cultural.
Para ello hemos querido enfocar esta temática, Joana y queridos oyentes, y para todas las personas que nos escuchan fuera de nuestro municipio, en los carnavales de negros y blancos de nuestra ciudad, de nuestro municipio. Y para ello yo quisiera leerles un párrafo del libro Carnaval de Negros y Blancos, Juego, Arte y Saber, de la autoría del profesor Javier Rodrizales, quien nos acompaña en esta mañana. Y dice lo siguiente, dice: el Carnaval de Negros y Blancos se celebra en la primera semana del mes de enero, en cerca de un centenar de comarcas y municipios del suroccidente colombiano, en los departamentos del Valle, Putumayo, Cauca, Huila, Caquetá y Nariño. El carnaval, dice Lidia Inés Muñoz Cordero, es un rito que dura 3 días y se celebra en su contexto clásico en vísperas del miércoles de ceniza. Se independizan de esta candela los carnavales de Pasto, Nariño, Río Sucio, Caldas y Bolívar, Cauca. El hecho que se visualice durante el siglo XX a partir de 1927 y 1928 expone la autonomía del carnaval andino respecto a la celebración clásica de la carnes dolenda, 3 días antes del miércoles de ceniza, en el tiempo pre-cuaresmal. Ese es un poco de la introducción de lo que significan los carnavales de negros y blancos de la ciudad de Pasto. Entonces, para entrar en materia, quisiera preguntar, ¿por qué cuando hablamos de nuestro carnaval, profesor Javier, estamos hablando de identidad cultural?
Sí, ¿no? Muy interesante y muy linda la pregunta, porque, bueno, ahorita, por ejemplo, en esta globalización, a Pasto, a Nariño, incluso a Colombia la conocen, se conoce en el mundo, en la aldea global, precisamente porque el carnaval de negros y blancos hoy por hoy ha sido declarado, reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Ya no solamente le pertenece a Pasto, no solamente le pertenece a Nariño el carnaval, no solamente le pertenece como patrimonio cultural de la nación a Colombia, sino que es patrimonio cultural del mundo.
Claro que sí, en ese sentido, hablando del patrimonio que lo compone muchos saberes, tradiciones y conocimientos, ¿qué más nos identifica, qué tenemos nosotros los nariñenses para que seamos declarados en esa palabra inmensa, ¿no?, que es patrimonio cultural que fortalezca nuestra identidad como región?
El departamento de Nariño, como decíamos al principio, por esa biodiversidad, o como dice la Constitución de 1991, es una región biodiversa, multiétnica y pluricultural. Si vamos, por ejemplo, a la costa pacífica nariñense, desde Boca de Satinga, Santa Bárbara, El Charco, La Tola, Barbacoas, Tumaco, Francisco Pizarro, etc., con población mayoritaria afrodescendiente, cabe anotar que hace 3 años la UNESCO declaró Patrimonio Cultural del Mundo a las músicas de la marimba y los cantos orales del Pacífico Sur colombiano. Y dentro de ello, la parte más importante es la de Nariño, ¿no? Por eso la marimba, ¿no? El cununo, la guasá, la tambora, los arrullos, el alabao, todas las cosas hermosas que se hacen en la costa pacífica nariñense, en la costa pacífica del Cauca y del Valle, han sido también ya ahorita Patrimonio Cultural del Mundo.
Profesor Javier Rorizales, cuando hablamos de que nuestro carnaval, que la esencia del mismo es la pluriculturalidad, hablamos de unos componentes que usted menciona también en su libro y que nosotros y todos los pastusos y pastusas seguramente se dan cuenta cuando vivimos los carnavales, y es que no sé, conjugan muchísimas muestras, muchísimas culturas, por así decirlo. Entonces hay un componente indígena, un componente hispano, afroamericano, me gustaría que hablemos de eso.
Primero, el carnaval de negros y blancos se vive, se siente, se juega en más de un centenar de comarcas de Colombia, del sur occidente colombiano, empezando por el Valle del Cauca, ¿no? El municipio de La Florida, o en el Tambo Cauca, en Bolívar Cauca, en el departamento de Putumayo, ¿cierto? Putumayo fue parte fundamental de lo que fue el departamento de Nariño en 1904. Igualmente, en casi la mayor parte de municipios del departamento de Nariño, más de 100 comarcas, y se denomina así, Carnaval de Negros y Blancos. Hay algunas variantes, ¿no? Por ejemplo, el caso en Túquerres, el 4 de enero es la familia Cuastumal Piscal, en Buesaco es el Carnaval de los Rojos, en el Carnaval Multicolor de la Frontera, pero es el mismo Carnaval de Negros y Blancos de Ipiales, es la familia Ipial. En el caso de Sandoná, en el Guaico, es la familia Guaicosa. En Tumaco es el Carnaval del Fuego. En todas las comunidades indígenas que tenemos en el departamento de Nariño es el Carnaval Inga, el Carnaval Quiasinga, etc. Pueden observar las variantes, ¿no? Las versiones. Es el mismo carnaval de negros y blancos, pero con variantes históricas y culturales de acuerdo a la región, a la comarca donde se vive y donde se juega.
Todo colombiano sabe.
¿Cómo elegimos al Senado?
Don Camilo, venga. Usted que es así todo estudiado y ahora que estamos en época de elecciones, hágame una caridad y me explica cómo es que elegimos a todo ese poco de senadores.
A ver, don Luchito, camine y le explico mientras nos tomamos esta gaseosita.
Uy, listo, listo.
Bueno, don Luchito, vea pues, lo primero que usted tiene que saber es que son 102 senadores. 100 de esos votos son elegidos por todos los colombianos y 2 solamente son especiales para las comunidades indígenas.
Todo bien. ¿Y qué más?
Entonces, usted sabe que están las listas al Senado, ¿cierto? Y esas listas las pasan los partidos políticos y las organizaciones políticas para tener sus representantes, ¿no?
No sabía, pero sígame contando.
Ok, bueno. Para las próximas elecciones, los partidos tienen que sacar mínimo el 3% de los votos válidos para tener un curul en el Senado. O sea que si fuera, diga usted, solamente 100.000 votos válidos, un partido tiene que tener por lo menos 3.000 para tener un puesto en el Senado.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia, para que pronto la ley su juego detenga. 0-1-8-1-112-101. Memoriza y gratis denuncia al malo, porque el voto que tú no escojas en
MOE, Misión de Observación Electoral. 0-1-8-1-112-101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
No, un momentico. Eso sería para un país en miniatura. Pero en Colombia, que somos tantos, segurito que los partidos alcanzan más de 3.000 votos. ¿Y ahí qué se hace? ¿Sí me entiende? ¿Cómo se procede?
A ver, don Luchito, o sea, igual, 100.000 votos es un ejemplo, pero válido. Usted dice que van a haber muchos votos y ahí cómo se reparten, ¿cierto?
Sí.
Listo, entonces escúcheme bien. Los partidos que superen ese umbral de, digamos, con el ejemplo de 3.000 votos, tienen derecho a las curules de acuerdo con lo que se llama la cifra repartidora. Eso es muy sencillo. Entre más votos tenga el partido, pues tiene derecho a tener más curules, ¿no? Y eso se hace de manera proporcional.
¿Y hoy en día, cuáles son los partidos con más puestos en el Senado?
En su orden son el partido de la U, el partido conservador y el partido liberal. Y no me preguntó por las dos curules que representan a los indígenas.
Usted sí que está pilo, ¿no? Bueno, patroncito, dígame pues.
Bueno, realmente se escogen igual por la cantidad de votos. Y ahorita las dos curules fueron ganadas por la ASI y por la AICO. Ahí le dejo un dato curioso antes de irme volado, ahí para que lo piense. De los 102 puestos que hay en el Senado, solo 18 son mujeres. Bueno, don Luchito, lo dejo y que tenga un buen día.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Importante resaltar, profesor Javier Rodríguez, que el 5 de enero es el día de la pinta negra. ¿Qué nos representa? O sea, eso en cuanto a, quisiera que nos hable de cómo nació la pinta negra para ese día de la celebración en los carnavales.
Claro, para ello se nos quedó parte, ¿no?, en la respuesta, en la pregunta inmediatamente anterior. El carnaval, esa pregunta, ¿no? El carnaval es que es solamente americano, es también africano, es europeo. Y en todas las investigaciones que se han venido realizando, ¿no?, no solamente nosotros, sino hace mucha gente, ¿no?, desde Neftalí Benavides Rivera, Roberto Mora Benavides, Lidia Muñoz Cordero, Carlos Martínez Madroñero, Germán Sarama Vázquez, Javier Tobar, Julio César Goyes Narváez, entre otros. Son tantos investigadores del carnaval de negros y blancos que hoy está claro que nuestro carnaval de negros y blancos tiene tres componentes fundamentales, aportes. El aporte americano, cierto que es el fundamental, ¿no? El aporte americano en las músicas, en las artes escénicas, en la comparsa, en la murga, en el paisaje también, en el cusillo, que es uno de los personajes centrales del carnaval, en los bailes también. Pero también hay un componente que es europeo, ese componente europeo que lleva hace 500 años con los españoles, con los peninsulares, con los portugueses, con los franceses también, con los españoles. Pero esos europeos ya venían con una influencia también árabe. Solamente cabe recordar que los árabes estuvieron ocho siglos en la península ibérica. Estuvieron desde el siglo VII aproximadamente, después de nuestra era, hasta el descubrimiento de América, hasta el siglo XV. Prácticamente podemos observar, son 7-8 siglos que los árabes estuvieron en la península ibérica, y por eso la influencia también en nuestro carnaval de los árabes, ¿no? No solamente los europeos, y por eso vemos, ¿no?, el aporte, por ejemplo, ahí está la Mechita Linda, la Virgen de las Mercedes, la ofrenda que se hace el 2 de enero, e igualmente está toda la parte cristiana, ¿cierto?, que pasa desde Medio Oriente por Europa y se traslada con el proceso de evangelización acá, igualmente la lengua castellana, ¿cierto?, que la lengua castellana hay una parte buenísima que me estaba olvidando de la parte americana, es la lengua, ¿no?, la oralidad. En la oralidad está lo más profundo de nuestra cultura latinoamericana, colombiana y en este caso de esta región. Y resulta que en Nariño, en esta parte donde estamos hablando en este momento, tenemos 7 comunidades indígenas, de las cuales 4 hablan en pleno siglo XXI su propia lengua, incluso que no tienen escritura. Nos referimos al Aguavit, nos referimos a los Aguá, nos referimos al Eperaracia Pidara, al Inga de Aponte, al Cofán y al Siona, si no mencionamos otro, el dialecto pastuso que está impregnado en la lengua quechua. Bueno, y ese es el aporte americano, el aporte europeo, el aporte blanco, podríamos decir, por eso, cierto, la parte de negros y blancos, y el aporte fundamental, importantísimo, de los africanos, el continente, ese bello continente africano, todavía sin explorar. Bueno, los motivos, las circunstancias, cómo trajeron, ¿no?, a la población africana a las Américas, y que ustedes conocen todo ese proceso de conquista, de violencia también a la fuerza, pero los afroamericanos fueron creando y reconstruyendo, reinventando, readecuándose a este paisaje de lo que es Latinoamérica. El aporte de ellos precisamente lo mencionábamos ahorita, porque será que en el 2009 declaran Patrimonio Cultural del Mundo el Carnaval de Negros y Blancos, y al siguiente año, en el 2010, la misma UNESCO declara las músicas de la marimba y los cantos orales del Pacífico como Patrimonio Cultural del Mundo. Entonces ahí está el Carnaval de Negros y Blancos, está el aporte africano, ¿no? Es el aporte de África a este carnaval. Bueno, y por eso, por su universalidad también, de la aldea global, de una comarca, se traslada al mundo, y es ese aporte de tres componentes, de tres tipos de símbolos: los americanos, los amerindios, ¿cierto?, los africanos, los afro o los negros, y los blancos de Europa.
En la respuesta que nos daba anteriormente, profesor Javier Rodríguez, mencionaba usted elementos muy importantes del carnaval como la música, el baile, el teatro, la danza, ¿sí? Pero hay un elemento por el cual nuestro carnaval es característico y que lo conocemos todos, y es el juego. ¿Por qué nuestro carnaval está caracterizado por el juego, profesor Javier?
Bueno, hay una parte importantísima entre las investigaciones que se han venido realizando en torno a la fiesta en general, ¿no?, y el carnaval en particular. Las fiestas, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, tienen su característica, uno de esos elementos predomina. puede predominar el elemento festivo, el elemento lúdico, el elemento gastronómico también, el elemento estético fundamentalmente, o en otras el elemento estrictamente, por ejemplo, de arte escénica. En el caso, por poner un ejemplo, el Carnaval de Oruro de Bolivia predomina el elemento la danza, ¿no? La saya y el caporal. En los carnavales, por ejemplo, del Ecuador, de Guaranda, por decir algo, el carnaval de la Mama Negra, la fiesta de Yamor en Otavalo, predomina también la danza, ¿no? Las danzas San Juanito, el Cachuyapi, el Albazo, el Yarabí, etc. Pero la esencia del carnaval de negros y blancos es el juego, es la pintica, es el juego de blanquitos. Bueno, que tiene también sus antecedentes, podríamos hablar después del carnaval también. Pero la pintica es fundamental precisamente porque la esencia es el juego, es el diálogo, donde hay un diálogo y un juego donde no resultan ganadores, todos participan. ¿Por qué juego? Dice, por ejemplo, una de las investigaciones que en el juego del carnaval, el juego en una fiesta, nadie resulta ni perdedor ni ganador. En el carnaval de negros y blancos, todos, absolutamente todos participan. Nadie es espectador y nadie está haciendo una presentación de una escena. Absolutamente todos participan. El día que esta esencia, el carnaval, de ese juego, de esa democracia participativa, de esa participación de todos y de todas, no como espectadores, ahí se cabría el carnaval. Por eso uno de los riesgos fundamentales que tenemos en nuestro carnaval y está establecido en el plan especial de salvaguardia, hay unos riesgos y unas amenazas para el carnaval. Prevalezcamos. Y hay unos 5 componentes que podríamos hablar ahorita que están en ese plan. El plan pedagógico, las escuelas del carnaval, el plan estético, preservar por qué el carnaval de negros y blancos es arte, arte visual, arte escénico, arte dramático, arte literario, arte musical, ¿cierto? Y la otra, la parte del componente epistemológico, nuestro carnaval, como un acontecimiento, como ustedes decían, como un acontecimiento cultural inmenso, histórico, sociológico, antropológico, filosófico, literario, necesita ser investigado para proyectarse al mundo. Y componentes de otro tipo, como el componente lúdico, ¿no? Que el componente lúdico es fundamental porque al entrar, por ejemplo, en la sociedad de consumo, al entrar la publicidad al carnaval, ¿cierto? Donde ya los espectadores quedan como a un lado de la tarima, como simples espectadores, como dice la palabra, y ya no participan, ¿cierto? Como se poco a poco la entrada del comercio al carnaval.
Bueno, antes de seguir hablando de los componentes que hacen parte y que conforman el carnaval, vamos a una pausa musical y retornamos a Voces y Regiones.
Esa tradición no la perderé, contagiará al mundo de la alegría que se respira por donde viene. fiesta y hasta se quieren quedar.
En mi carnaval yo me quedaré, esa tradición no la perderé. Contagiar al mundo de la alegría, con trigo negro yo lograré.
Y esto se goza en el Cauca, el Putumayo y todo Nariño.
Dice por acá en el libro que tengo en mis manos, todo el año yo esperando que comience carnaval, que es deber de cada uno ver la forma de gozar. Colombia, tierra querida, paraje de carnavales, Río Sucio y Barranquilla, pero en Pasto, esculturales, dice el libro Carnaval de Negros y Blancos, Juego, Arte y Saber, del profesor Javier Rodrizales, que nos acompaña en esta mañana. Y antes de irnos a la pausa musical, hablábamos de cosas muy importantes dentro de la misma esencia de nuestro carnaval. Quedó sonando algo muy importante y es el componente pedagógico del que nos habló. Quisiera saber desde cuándo se implementa y cuáles son las finalidades de este componente.
Sí, ¿no? Hablábamos del Plan Especial de Salvaguardia. Inmediatamente después de que la UNESCO en el 2009 reconoce el Carnaval de Negros y Blancos como Patrimonio Cultural del Mundo, le traslada una tarea al Ministerio de Cultura de Colombia, que fue parte también fundamental en este proceso de reconocimiento, y una de las exigencias en la normatividad que existe en el Ministerio de Cultura, por la Ley de Cultura también, era la construcción colectiva como un acuerdo social del Plan Especial de Salvaguardia del Carnaval de Negros y Blancos. En efecto, en el 2009, 2010 también, se procede hacer en una serie de cabildos culturales, cabildos del carnaval, con artistas del carnaval, con comunidades, con autoridades, con investigadores, con la academia también, por espacio de 6 meses. Y finalmente queda un plan que se llama Plan Especial de Salvaguardia y el cual se traslada al Ministerio de Cultura. Y el Ministerio de Cultura, mediante resolución de septiembre del 2009, aprueba el Plan Especial de Salvaguardia. ¿Con qué objetivos, con qué propósitos? Salvaguardar, proteger el carnaval de negros y blancos de las amenazas y de los riesgos de la sociedad de consumo, de la comercialización y de otros elementos, ¿no? Que esta sociedad, pues, que vivimos el problema del dinero y el poder, acaban con todo, ¿no? Acaban toda una nación, no van a acabar un acontecimiento cultural. Y como ya sucedía en otras partes, ¿no?, de Latinoamérica, ¿cierto?, la comercialización de nuestros eventos. Ese Plan Especial de Salvaguardia ordena 4 componentes, básicamente. El componente pedagógico para salvaguardar el carnaval, el componente estético, el componente epistemológico y el componente comunicacional. En el caso del componente pedagógico, tiene que ver cómo salvaguardar y proteger el carnaval a través de las escuelas del carnaval. Hoy sabemos por las investigaciones que hemos realizado de que el carnaval se transmite toda la herencia, ¿no? Desde la carroza, la comparsa, la hamburga, el disfraz, etcétera, la carrocita, el colectivo coreográfico se transmite desde abuelos a nietos, de padres a hijos, y que cada familia tiene prácticamente una escuela. Una escuela que no existe como una ONG debidamente aprobada en la Cámara de Comercio, pero tiene una escuela el carnaval, sí, en la práctica. Pero se necesita de que el carnaval no solamente esté en esa parte pedagógica de padres a hijos, de los vecinos, de los familiares, sino que también el carnaval esté en la educación formal. Por eso ahorita ya vemos, podemos observar en Pasto que hay participación de colegios, por ejemplo la Universidad de Nariño. La Universidad de Nariño tiene 2 cátedras de carnaval. Una, literatura y carnaval. Qué rico, hace formación humanística, existe literatura y carnaval, porque ese componente es bellísimo, ha estado desde los orígenes del carnaval de negros y blancos, la literatura, la poesía y el carnaval. Y la otra, la cátedra del carnaval, que lo participa el 4 de enero, pero se necesita más, ¿no? El apoyo de las entidades, del Ministerio de Cultura, Gobernación, Alcaldía, Corpo Carnaval. Ahorita está llegando dinero a Corpo Carnaval, que es una entidad mixta con fondos oficiales y fondos privados. Pero esa plata, dice el Plan Especial de Salvaguardia, es para los artistas, es para mejorar el carnaval, es para salvaguardar el carnaval, es para la seguridad social de los artistas, no artesanos, sino artistas del carnaval, ¿no? Como dice el Ministerio de Cultura, cultores del carnaval o artistas populares o artistas del carnaval, son verdaderos artistas. Bueno, ese es un componente, ¿no? Y ahora, después de 4 años largos de reconocimiento del carnaval por la UNESCO, no hay ninguna escuela del carnaval debidamente reconocida, aprobada como ONG. Hace 2 años nació la fundación, la Escuela de Carnaval Atunyacta, pero poco a poco se ha ido desmejorando su accionar por la falta de apoyo. Asoarca, que es la Asociación de Artesanos del Carnaval, más de 30 años, 35 años de trabajo, aglutina buena parte de los artistas del carnaval, caminantes del carnaval, que también tienen unos 15 años aproximadamente, Pasto Grande, los colectivos coreográficos, pero resulta que no hay el apoyo suficiente. Uno, porque el mismo Ministerio de Cultura dice, hay que primero, para el carnaval de negros y blancos, hay que reestructurar, hay que hacer otras normas, construir otras normas. Y resulta que las normas que rigen, por ejemplo, el caso de Corpo Carnaval, Carnaval de Negros y Blancos, fueron unas normas hechas, construidas antes de la creación de la UNESCO. O sea que hay unos estatutos que deben adecuarse, actualizarse al reconocimiento mundial que hizo la UNESCO sobre el carnaval.
Frente a ese salvaguardar lo que es la esencia del carnaval que usted mencionaba y que diferentes entidades como la Universidad de Nariño, diferentes colegios se han sumado a que esas tradiciones no se pierdan, en su concepto, profesor Javier Rodríguez Rosales, ¿se ha perdido la esencia del carnaval? ¿Se ha visto permeada aún por el comercio, por la venta, o todavía mantiene ese sentido del juego, del color, de la pinta?
Interesantísima la pregunta, ¿no? ¿Se mantiene la esencia del carnaval de Negros y Blancos? Se mantiene. Y ustedes pueden observar algunas actividades o acontecimientos del carnaval que poco a poco se han ido dejando en segundo plano. Por ejemplo, la participación de los 18 corregimientos que conforman el municipio de Pasto. El carnaval desde sus inicios tenía una participación fundamental del sector rural, pero poco a poco el carnaval se fue volviendo urbano y fueron excluyendo. Son 18 corregimientos, bueno, se ve. Y entonces ahorita se reduce la participación de 2, 3 o máximo 5 corregimientos. Uno, eso demerita 4 de enero, la familia Castañeda. La familia Castañeda es fundamentalmente rural. Si nos atenemos a la leyenda, dice que es una familia que sale de Oriente, puede ser el corregimiento del Lencano, puede ser del departamento de Putumayo, que fue parte del departamento de Nariño, y se traslada en romería hacia Las Lajas, el santuario de Las Lajas, y pasa por Pasto, donde es invitada a participar de las fiestas. Bueno, ahí es donde debe estar la participación fundamental del sector rural y del campesinado, que es importantísimo y fundamental. Dos, el 5 de enero, ustedes ya lo mencionaban. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Carnaval de Negros y Blancos en años anteriores el juego era súper visible el 5 de enero? El juego de la pintica y con el color fundamentalmente de negro. Pero, y habían actividades hermosas desde los barrios, hacia las plazas de la ciudad. Poco a poco, quienes han estado frente a la organización del carnaval han ido dejando a un lado ese día fundamental, Carnaval de Negros. Primero, el juego de negros, y lo ha ido dejando, y no le han dado la participación fundamental a la costa pacífica nariñense. ¿Cómo es posible que, ya siendo reconocido patrimonio cultural del mundo, las músicas de la marimba y los cantos orales del Pacífico no estén presentes en forma masiva, en forma grande, el 5 de enero? Pues dejémosles. Si son 2 eventos, acontecimientos mundiales, dejémosle que sean los 10 o más municipios de la costa pacífica nariñense quienes organicen, realicen ese día y rescaten, porque el 5 de enero prácticamente está amenazado. Bueno, y el hecho que en el 6 de enero en otros desfiles participe mucho el comercio, entidades multinacionales, no solamente entidades nacionales, empresas, donde el problema ya es el problema de la plata y no el arte. Estamos poniendo en riesgo las estéticas del carnaval. Y cuando decimos estética del carnaval, queremos decir de que el Carnaval de Negros y Blancos es arte, arte escénico, en la comparsa, en la murga, en el colectivo coreográfico. Arte coreográfico en el baile, en la danza, en el son sureño, en el curulao, en la guaneña, en el bambuco, etcétera, en el San Juanito. Pero también es arte visual en las carrozas, en la comparsa, en la carroza no motorizada, en la carroza real. Y también es arte musical en las murgas. Y todo está permeado por la oralitura o por la literatura también, por la oralidad y la escritura. Porque sin eso, ¿de dónde sacan los temas nuestros artistas del carnaval?
Profesor Javier Rodríguez, por último, el llamado a la comunidad, no solo de nuestro municipio de Pasto, sino a la comunidad a nivel nacional que nos escucha a través de este dial y se entera de lo que son los carnavales de negros y blancos. ¿Por qué vivirlos? ¿Por qué venir a Pasto en enero?
Uy, qué rico, eso sí. El municipio de Pasto debe sentirse supremamente orgulloso. también el departamento de Nariño, ¿no? Ya en Pasto no solamente viven los pastusos de Raca Mandaca, como se dice, sino que en Pasto ya viven de diversas regiones del departamento de Nariño, de diversas regiones del país, de toda Latinoamérica y del mundo. Solamente pensar que los árabes llevan ya más de 40 años. Solamente pensar que Claude Tuyou, que viene de Francia, lleva también 40 o 50 años. Y entonces ellos son parte fundamental. Y ya vivimos el tiempo de la interculturalidad, ¿no? Donde hay varias culturas, afrodescendientes, indígenas, mestizas, campesinas. Y como decíamos, Leide, como decíamos, a nosotros nos preguntan, dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué biodiverso, multiétnico y pluricultural? Porque vivimos indígenas, vivimos afrodescendientes y mestizos. Pero alguien preguntaba, ¿y los blancos? Los blancos, los del 6 de enero y los que nacen 9 meses después del 6, que son los hijos del carnaval.
Bueno, estará la participación del profesor Javier Rodríguez Rosales, quien ha hecho una investigación muy profunda de lo que es el carnaval. Y con eso concluimos el programa del día de hoy, Fortalecimiento de la Identidad Cultural a Través del Carnaval. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que nos sigan sintonizando en Voces y Regiones. Hasta pronto.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones.
Un programa donde las comunidades también tienen voz.
Escúchanos todos los martes y domingos a las 10 de la mañana
y miércoles 5 de la tarde, aquí por la 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño.